Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Vamos con la intensa actualidad deportiva de esta jornada del 15 de septiembre, festividad de la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias. El Granada Club de Fútbol tiene nuevo presidente. Se llama Renato G. La decisión la ha adoptado la Junta General Extraordinaria de Accionistas del club, que se ha celebrado esta mañana. El anterior mandatario, Lizan Yang, o Yo Lizan, que también se lo ha conocido por este nombre, ha sido nombrado presidente honorario. Se dice que el modelo deportivo va a ser el mismo, y esta es la nota, porque hay que leer mucho entre líneas, que informa de esta circunstancia. Yo les invito a todos ustedes a que también de manera individual lean entre líneas, aunque ahora yo comparta con ustedes también lo que considero se señala en la misma. Reunida la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Granada Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, a las 11 horas del 15 de septiembre de 2020, se detallan a continuación los acuerdos alcanzados. Primero, se ha procedido a la constitución de un nuevo Consejo de Administración con don Renato G como presidente del mismo. Don Jean Lizan es nombrado presidente honorario. Para los no iniciados, es el anterior presidente del Granada Club de Fútbol. Tercero, tras la constitución del nuevo Consejo de Administración, dicho organismo ratifica la continuidad de la gestión del club, que actuará bajo las indicaciones de, vamos hacia China en este momento, Wuhan DDMC Fútbol Club Management Corporación Limited. Cuarto y último, el nuevo Consejo de Administración confía en el modelo deportivo seguido hasta la fecha para continuar sumando éxitos deportivos. Vamos a ver, ¿qué significa esto? Está claro, lo primero es un relevo, al menos nominal, en la cúpula. Pero es algo más que nominal, porque ¿quién es el nuevo mandatario? Es el presidente de la dicha empresa que empieza por Wuhan, la ciudad de China que todos conocemos, y que en adelante, para hablar de ella y no hacer un trabalenguas, la definiremos como DDMC. Esta es la empresa máximo accionista del Granada. Por tanto, el presidente de la empresa máximo accionista del Granada es ahora el presidente del club. ¿Qué incidencia va a tener esto en el futuro? Es algo que está por ver, pero en el modelo deportivo se dice en la nota que todo va a seguir igual. No especifica la nota nada sobre este asunto que les voy a contar a todos ustedes. Pepe Macanás deja de pertenecer al Consejo de Administración, era consejero delegado, aunque va a seguir vinculado al club con funciones muy similares en cuanto al primer equipo, donde va a realizar labores de atención a los futbolistas y de acompañamiento a la plantilla en los desplazamientos. Es un hombre que da mucho a este Granada Club de Fútbol por su cartel, por su trato humano, etc. En cuanto a lo deportivo, que hay que seguir con lo deportivo como capítulo importante en esta semana realmente histórica, donde hemos tenido además cambio de presidente. Mañana se espera que el equipo se desplace hasta Albania. Ahora vamos con los detalles. Juega el jueves a las 4 de la tarde su primer partido de Liga Europea. El encuentro es a una sola eliminatoria y lo va a enfrentar al Teuta Dreads. Teuta significa reina en albanés. El rival del Granada es un equipo fundado en 1920 que siempre ha jugado en la primera división de su país, salvo dos temporadas, incluso ha llegado a ser en una campeón de la Liga. A lo largo de su historia ha tenido distintos nombres, pero desde 1991 tiene la actual denominación, Club Sporti Teuta Turrets. Desde la temporada 94-95 participa regularmente en competiciones europeas. Solo en tres ocasiones ha conseguido pasar de la primera ronda, una de ellas en la actual, la que ha eliminado al Beitar de Jerusalén. Hubo una preliminar, hubo una primera ronda donde ya entró el Teuta y ahora viene una segunda donde entra también el Granada. Eliminó al Beitar de Jerusalén por 2-0. Los partidos en la actual campaña, ya saben, se juegan a un solo encuentro. Tendremos tiempo en los próximos días de profundizar un poco sobre este equipo que según los analistas puede tener un nivel similar a un Segunda División B en España, lo cual no quiere decir que le ponga las cosas ni mucho menos sencillas al Granada. La ciudad de Drex es la segunda más poblada de Albania. Está situada al borde del mar Adriático, frente a la costa de Italia. Tiene 133.000 habitantes y viven del comercio y del turismo, destacando entre sus monumentos un teatro romano y entre sus atractivos las playas. Creo yo que la expedición de la Granada no va a poder disfrutar de esto. Es una ciudad que ha pertenecido a un montón de países: la República de Roma, los imperios de Bizancio y Bulgaria, el Reino de Albania, la República de Venecia, el Imperio Otomano, la República Socialista de Albania, actualmente Albania sin ningún apellido más. La temperatura, y eso es muy importante, se mueve entre los 26 de máxima y 17 de mínima en el mes de septiembre. Luego no va a hacer calor para el día del partido, aunque al estar situada junto al mar sí habrá bastante humedad. La mayoría de los jugadores del Teuta son albaneses, pero también tiene dos macedonios y jugadores de Bosnia y Herzegovina, Brasil, Grecia y Kosovo. Su entrenador, esto es muy curioso, es Eddie Martin, un albanés que curiosamente conoce la ciudad de Granada, que juega un papel importantísimo en su historia, porque miren ustedes, participó en los dos partidos que disputó la selección de Albania en Granada en 1997, puesto que la situación bélica de su país no le permitía hacerlo allí, y se enfrentó aquí en Granada, en el Nuevo Los Cármenes, el escenario elegido, entonces tenía 2 años solo el nuevo estadio, a Ucrania y a Alemania. El señor Eddie Martin, resulta que luego no volvió a su país, la situación no era la propicia, lo hicieron otros muchos jugadores esto mismo, no volver a su país, y terminó en el fútbol europeo, en el Eintracht de Frankfurt. Desde el año 2010 es el técnico del Teuta. En la actualidad deportiva del Granada hay que hacer algunos apuntes más, porque se ha celebrado la última sesión antes de este partido en Albania. El equipo ya volverá a entrenar el miércoles, pero en el escenario del encuentro, el estadio Niko Dobona de Durres, a partir ya mañana de las 16:45, de las 5 menos cuarto, para adaptarse, suponemos, lo más posible al horario del partido. Un estadio con capacidad para 11.000 espectadores, tiene una pista de atletismo alrededor, es un estadio ya veterano, se inauguró hace más de medio siglo, en 1967. En cuanto al desplazamiento de la expedición rojiblanca, mañana a primera hora parten hasta Tirana desde Granada. No es que haya una línea regular entre Granada y Tirana, sino que el club se puede permitir el lujo de fletar su propio avión. Y desde allí, no hay muchos kilómetros, unos 30 y tantos, en autobús hasta Durres. El regreso está previsto el jueves a la finalización del partido. O sea que ya por la noche los tenemos aquí. A priori, Diego Martínez cuenta con toda la plantilla. Se esperan rotaciones con posibles titularidades para Víctor Díaz, Vallejo, Bonalons, Soro, Antoñín, Kennedy y Jorge Molina. No hay lista de convocados y es probable que se desplace toda la plantilla. Pues fíjense ustedes, si no hay información en el día de hoy, si no hay datos de interés que de forma telegráfica ya les hemos expuesto a todos ustedes, y sobre los que vamos a profundizar también sobre más temas, por supuesto, de aquí hasta las 4 en punto de la tarde en COPE Granada, en Deportes COPE Granada.
¿Necesita para su empresa una vitrina adaptada a sus necesidades? En Carlos Sánchez e Hijos tenemos la solución. Somos fabricantes de todo tipo de vitrinas para hostelería, pastelerías, carnicerías, charcuterías y expositores frigoríficos. Nos adaptamos a todas sus necesidades y fabricamos a medida todo tipo de mobiliario de acero inoxidable con la mayor garantía y a precios sin competencia. Carlos Sánchez e Hijos, el prestigio de una gran marca. En Barriada de la Estación sin número, Atarfe. carlossanchezehijos.es.
El próximo 15 de septiembre vive la ofrenda más especial a la Virgen de las Angustias en COPE Granada. Desde primera hora de la mañana te informaremos del minuto a minuto de ese día tan significativo para la ciudad. Y a las 19 horas en COPE Onda Media y en la app de COPE, seleccionando la emisora de Granada, te ofrecemos un programa especial presentado por Jorge de la Chica y Juan de Dios Jerónimo, con el patrocinio del Ayuntamiento de Granada, Fundación Caja Rural Granada y el apoyo del Legado Andalusí y de Avenamar Formación. Descubre la expresión del sabor y la tranquilidad en un entorno de montaña único enclavado en el río Dílar a los pies de Sierra Nevada. Brasería La Cabaña de Dílar te ofrece el mejor viaje culinario con productos locales, fusionándolos y creando sabores innovadores y únicos. Disfruta su amplia carta y sus espectaculares carnes a la brasa. Visítanos este mes de septiembre y te obsequiaremos con un detalle. Reservas 958-595-192 o en lacabañadilar.es.
Esto no es un anuncio de Hyundai, por eso no oirás nada sobre ningún coche. Esto es un compromiso, el compromiso Hyundai. Con él tendrás tu Hyundai con seguro de desempleo, compromiso de devolución, facilidades para autónomos y aplazamiento de cuotas con Hyundai Renting. Arranquemos juntos. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Expor Automoción, Avenida de Andalucía.
Cash Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Cash Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Cash Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Cash Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada, teléfono 958-53-6190.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Las 15 y 37 minutos, estamos en la sintonía de COPE en Granada. Antes de volver a profundizar un poquito más en la actualidad inminente del club con ese doble frente abierto del nuevo presidente Renatao Gin y también de la actualidad que nos hace mirar al partido frente al Durex, al Teuta Durex del próximo jueves a partir de las 4 de la tarde, vamos a darnos un paseo por el mercado de fichajes, porque la plantilla del Granada todavía no está completa. Hay que realizar algunos fichajes más, un delantero, un defensa central, y tenemos a Juanma Ortiz, como siempre, rastreando el mercado. Juanma, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Tenemos alguna novedad? Porque ayer dábamos el nombre de un posible refuerzo para la defensa, el central procedente del Zaragoza y que vendría cedido, el Diamid.
Sí, es uno de los nombres que suena, y yo añado otro nombre como posible central que ya ha jugado en el Granada las dos temporadas anteriores, y es José Antonio Martínez, que conoce muy bien al entrenador Diego Martínez, y sería una opción de bajo coste para completar la plantilla.
En este caso vendría cedido también Martínez, José Antonio.
Sí, también vendría a seguir.
Por el Eibar, que es el propietario, se me fue la memoria del defensa.
Sí, el Eibar es el propietario, ellos querían un traspaso, pero actualmente el mercado está muy parado, hay una crisis económica muy importante, y el primero que dé un paso y realizar un traspaso y algo de dinero, a lo mejor hay un efecto dominó, pero de momento está la cosa muy parada.
Bien, eso en con respecto a la zona de atrás, no sé si hay algún otro jugador más de defensa, porque lo que todo el mundo espera ilusionadamente es el nombre del delantero que complete la vanguardia del Granada.
En defensa no ha sonado ningún nombre más, y en la delantera pues sigue también la cosa muy parada. Te decía que el Granada está interesado por Adri Embarba, jugador del Español. También cuenta con el interés este jugador del Betis, del Celta y del Eibar, por ejemplo. Pero el Español también quiere un traspaso. Quiere volver a ganar algo de dinero y el Granada no puede ahora mismo aportar algo si no sale, por ejemplo, Ruiz Silva.
Lo de Luis Suárez, el otro, para que nadie se confunda, ¿sigue en punto muerto?
Sigue en punto muerto, está entrenando con el Watford, tiene también el interés de muchos clubes y el Watford, que su presidente ya lo conocemos, se lo va a vender al mejor postor.
Ya, y si no encuentra nadie, lo mismo nos lo cede o el Granada le hace alguna oferta que pueda en algún momento ser interesante. Juanma, magnífico rastreo de mercado. Muchas gracias. Buenas tardes.
Un saludo, Jorge.
Vamos a entrar en otros asuntos, en otros capítulos de esta jornada con ustedes intensísima.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Antonio Navarro, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, compañero, buenas tardes.
¿Qué te parece lo de Renato Gi, lo del nuevo presidente? A lo mejor significa poco, ¿no? O a lo mejor significa mucho, pero es que yo esta mañana hacía todas las llamadas pertinentes y es que nos estamos introduciendo a hablar de estos asuntos en un tema muy confuso, de difícil interpretación. No sé cuál es la interpretación que tú haces. La mía es que, bueno, el presidente de MC es ahora mismo el presidente del Granada, bueno, el presidente, el máximo accionista de esta empresa. A lo mejor es un mayor protagonismo, no sé. Cuéntame tu opinión, Antonio.
Pues me ha parecido sorprendente porque al final no deja de ser un movimiento de nombres. John Young, que era la cara visible hasta ahora, pues da un paso a un lado para convertirse en presidente honorario. Y el presidente de DDMC o DDMC, que son las siglas en español, pues da un paso al frente y ya digamos como que da la cara, es la cabeza visible del proyecto. Y aunque él antes pudiera estar en la sombra, porque perfectamente pudo asesorar a John Young o ayudarle económicamente, ahora es el que dice, pues bueno, yo aquí soy el presidente del Granada para lo bueno y para lo malo, los éxitos los disfrutaré yo, los fracasos los sufriré yo. Y bueno, me parece sorprendente primero el movimiento, porque no esperaba que John Young pues se hiciera a un lado en esta época en la que recordemos que el Granada va a debutar en UEFA Europa League. Entonces, después de un año tan brillante, que en la semana de ese partido se haga ese cambio institucional, pues no deja de parecerme sorprendente. ¿Que afectará mucho o afectará poco? Pues es algo que ya veremos. No me atrevo a hacer un vaticinio porque verdaderamente no conozco tanto a Renato Gi como para saber si viene a hacer una revolución o simplemente es un cambio de cromo sin muchísima importancia en el funcionamiento interno del Granada.
Lo mismo es que le apetece sentarse en el estadio Nico Dobana. Lo mismo es que quiere tener más de cerca uno de sus valores importantes. Vaya usted a saber, porque algún día aparecerá este señor por aquí y a lo mejor le podemos hacer alguna pregunta y también enterarnos de algo. Pero el compañero Antonio Navarro, del diario Ideal, también está con nosotros para tratar de explicar algo muy complejo. ¿Cómo va a ser el itinerario del Recreativo de Granada, que es el que a nosotros nos interesa?
Sí, la reestructuración ha sido muy compleja. Entonces, que nadie se alarme si considera que esto es lioso, porque incluso a nosotros, los que somos expertos en el grupo cuarto de Segunda División B, ¿no?, y estamos acostumbrados a ver los partidos de esta categoría de bronce, nos resulta muy complejo entender todos los detalles, todos los matices de una reestructuración que, esto es opinión, no es información, yo considero personalmente una chapuza, porque es rebautizar a un montón de categorías que realmente se deberían de llamar de otro nombre. Lo explico con el Recreativo Granada en el centro del eje, porque creo que es lo que más
lo que nos
interesa a los, claro, a los oyentes, y es lo que tú me preguntas. El Recreativo Granada esta temporada va a jugar en un subgrupo del grupo cuarto. ¿Qué significa eso? Que en Segunda B hay cinco grupos, que es grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, y esos cinco grupos a su vez se dividen en subgrupos más pequeños, de 10 o de 11 equipos. Entonces, el Recreativo Granada juega en el subgrupo B del grupo 4, es decir, juega en una categoría de 10 equipos. Y ahora bien, ¿qué sucede? En función de cómo termine la primera fase de la liga, tendrá unos objetivos o tendrá otros. ¿Qué significa esto? La primera fase de la liga es un todos contra todos clásico, una liga de 10 equipos, y al final, los que estén en los tres primeros puestos, es decir, si el Recreativo termina entre los tres primeros, podrá luchar o bien por ascender a segunda o bien por ascender a la primera de la federación, que vendría a ser la tercera división, la nueva tercera división. Uh-huh. Si el Recreativo queda en mitad de la tabla, entre el cuarto y el séptimo puesto, lo que hará será intentar promocionar a la primera de la federación, repito, la tercera división nacional, que es una liga que a día de hoy no existe y que era la que se iba a llamar Segunda B Pro, o, en el peor de los casos, quedarse en la segunda de la federación, que sería la cuarta división. Y en el peor de los casos, que termine en los tres últimos puestos, entre el octavo y el décimo, se jugará con rivales de otros grupos el permanecer en la segunda de la federación, o sea, en la cuarta división, porque el peor de los casos, la mayor catástrofe, es descender a la nueva tercera, que será la quinta división. Entonces, por resumirlo, si queda entre los tres primeros, tiene opciones de ascender a segunda o de quedarse en tercera, porque la primera de la federación viene a ser una tercera. Si queda en la zona media, pues lo que tiene opciones es o bien de ascender a la tercera, lo que ahora sería la segunda B, o bien de quedarse en cuarta, y en el peor de los casos, que quede el octavo, el noveno o el décimo, se tendrá que jugar la permanencia, porque en el peor de los escenarios desciende a la tercera división de la federación, o lo que es lo mismo, a la quinta división del fútbol español.
Bueno, pues te agradezco tu enorme esfuerzo y nos lo irás repitiendo más veces para que quede claro, sobre todo cuando comience ya la competición en el recreativo. Un abrazo enorme, compañero Antonio Navarro. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge. Tengáis buena tarde.
Vean ustedes, es que el día viene hoy.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Viene muy cargado. Juanjo Medina, compañero del diario Granada hoy. Un saludo, buenas tardes.
¿Quién dijo que era fiesta, Jorge?
Eso pensé yo. Digo, mira qué día más bueno para trabajar. Nada más que tenemos la ofrenda y además de la ofrenda tenemos el cambio de presidente en el Granada y sobre todo, que es por lo que hoy había que hacer programa. Estamos en algo mucho más importante que todo esto. La semana del debut del Granada en la Liga Europea. Mucho más que los temas burocráticos, pero hay que tratarlos. Renatao G, de este señor. Yo lo único que sé es que es el máximo accionista de la empresa máxima propietaria del Granada Club de Fútbol, que tiene un nombre muy largo y que incluye lo de Wuhan y que yo resumo como DDMC. ¿Tú sabes algo más de don Renatao?
No, he leído realmente poco ahora mismo de Renatao G, que es el nuevo presidente de Granada, que tiene nombre de fichaje del Fútbol Club Barcelona este verano. Realmente, y poco más. La verdad es que movimiento que yo interpreto en cierta medida para que la propiedad diga que está presente, visto a la dejación de funciones en cierta medida que parecía tener John Young, y este movimiento me parece que lo confirma. Dejar a John Young como presidente honorario es una manera, yo creo también, que de decir, nosotros no nos movemos de aquí, ante tanto rumor de compra que siempre está presente en el Granada Club de Fútbol, desde que es Sociedad Anónima Deportiva. Y pienso que es eso, un movimiento en teoría como para acallar un poquito esos rumores, para que la dirección que está aquí en Granada, en el club, sepa que están pendientes, que este cambio... De momento, yo he intentado pulsar un poquito la opinión de dentro del club, de fuera del club, del entorno, y de momento pues hay dudas, aunque en teoría el comunicado deja bien claro que es eso, que es un mensaje de tranquilidad hacia el club y hacia todo el mundo, pero realmente no hay cierta sensación de, bueno, esto siempre provoca cambios, un cambio de presidencia siempre lleva aparejado algún tipo de cambio. Y ahora que el club está funcionando bien en lo deportivo, es un poco incógnita, la verdad, lo que se viene encima, y creo que es un poquito inoportuno que en esta semana se haya producido este movimiento.
Es que era una semana para hablar de otras cosas, pero habrá que compartir el tiempo, pero sobre todo para hablar de Durex en Albania y del Teuta, que va a ser nuestra primera piedra de toque. Un partido que a priori va a ser complicado porque dicen que es un equipo que se cierra bien, duro. Ya lo iremos analizando. Un típico segunda división B. Bueno, ya de segunda división B vamos a dejar de hablar dentro de poco con la nueva estructura que va a tener el fútbol. Pero lo que hasta ahora ha sido la segunda división B de España. Yo creo que allí van a estar las cosas complejas, ¿eh?
Bien, yo creo que lo primero es ver cómo, que yo espero que no, porque el equipo siempre ha funcionado mucho de puertas hacia adentro y le ha ido bien sacando todos los contextos de, de fuera de lo que es el partido en sí, y que no le afecte a estos movimientos en la dirección. Y creo que eso lo sabe hacer bien Diego Martínez, y a partir de ahora, en ese partido, que va a ser muy difícil, porque yo lo comparo viendo, he visto algunos resúmenes y algún partido suelto del Ceuta, y la sensación que me da es de un equipo eso, de segunda división zona baja, o de segunda B competitivo y aguerrido. Me recuerda mucho a la Copa del Rey, a sensaciones como que tenemos en la Copa del Rey, pero con la salvedad de que la Copa del Rey, bueno, era una competición que si se te eliminan, pues bueno, no pasa absolutamente nada, pero si sigues pasando de ronda te puede dar un sueño. Y aquí la diferencia es que, bueno, esto es un sueño y es una eliminatoria, partido único, ellos lo saben, saben que es la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa, eliminar un equipo de la Liga Española, y va a ser un partido muy difícil porque es un equipo que se cierra mucho, es un equipo que busca mucho los centros laterales, y ese es su gran peligro. Y eso es el otro día, en la primera parte, contra el Athletic de Bilbao, una de las cosas que vimos, que el Athletic buscaba mucho las bandas y llegaba mucho por banda y centraba. Así que dependerá mucho de cómo se cierran esas bandas y del control que tenga el Granada del partido y del centro de campo sobre todo, y de que transforme las ocasiones que tiene para esto. Conforme el 11 también sigo preguntando qué 11 vamos a tener. Yo creo que va a sacar Diego no solo el mejor 11 de los que tiene disponibles, es decir, de todos los titulares que pueda haber, sino el once con más oficio, creo yo. Yeah. Es un partido de jornaleros, un partido de oficio, y por suerte venimos entrenados de la temporada pasada en Copa del Rey en partidos de este tipo. Así
hombre,
que
a priori,
creo que va a ser un partido de ese tipo.
Víctor Díaz, Vallejo, con Alonso, Antoñín Kennedy y Jorge Molina deberían de tener su papel, pero tú estás apuntando por algo más titular.
Yo pienso que este partido es básico para seguir soñando, porque luego tendrías, si lo pasas, una eliminatoria en casa ante un rival difícil. Con lo cual, creo que te estás jugando mucho dinero realmente. Pasar tres rondas y entrar en la fase de grupo te estás jugando mucho dinero.
Pienso que
es importante. Ahora sí, de los que has dicho, de los que has nombrado, pues por ejemplo, Kennedy yo creo que sí podría ser de inicio, y sobre todo creo que arriba puede ser que salga Jorge Molina esta vez, porque además Jorge sí tiene también esta experiencia, ¿no?, en competiciones europeas y en fases previas, que ya jugó con el Betis alguna que otra, así que pienso que va a tirar más por experimentación que por invento o por gente que realmente no esté todavía demasiado curtida en Europa.
Quería añadir que es que cada vez que el Granada pasa una ronda recibe un premio económico por parte de la UEFA.
Sí, en las previas es bastante bastante pequeño, no significa nada, pero claro, cuando accedes a la fase de grupos ya tienes asegurado 6 partidos mínimo con su televisión a nivel europeo, y ahí sí renta bastante. Sí, lo importante es eso, son esas 3 rondas, pasarlas para llegar a la fase de grupos y ahí poder dar un salto.
Bueno, al Granada le restaría esta ronda y la siguiente, porque de la primera y de la preliminar quedó exento. Muchas gracias, Juanjo.
Muy bien, gracias a vosotros, un abrazo.
Son las 15:53.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Vamos a proceder ya a saludar a nuestro siguiente invitado, que además estrena cargo en la Federación Granadina de Fútbol. Es nuestro árbitro de auténtico superlujo. De fútbol sala, pero también sabe de fútbol, se parece mucho. Antonio Valentín, que es la primera vez además que hablamos con él durante la presente temporada. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de hablar contigo, Jorge.
Primero, felicitarte porque has sido nombrado vocal de árbitros en fútbol sala y vocal de árbitros de fútbol sala y de fútbol 11 en la modalidad femenina, ¿no? Son 2 cargos que a partir de ahora tienes en la Federación Granadina de Fútbol.
Pues sí, correcto, muchas gracias. Pues la verdad es que ha habido movimientos como consecuencia de las elecciones que recientemente se han celebrado de la Federación Andaluza de Fútbol, y como consecuencia de eso, bueno, pues me han ofrecido estos cargos que orgullosísimamente lo he aceptado, porque bueno, es una ilusión muy grande seguir luchando por el movimiento arbitral, y bueno, hemos estado 25 años dando la cara en la pista, y ahora bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible desde los despachos.
¿Qué esperas poder aportar?
Bueno, pues la experiencia es un seguro, ¿no? Y después ilusión, sin duda. Y yo intento todo lo que hago en la vida hacerlo con pasión. Y entonces esa misma pasión que le pongo a mi vida cotidiana, pues se la pondré a dirigir a los árbitros de fútbol sala.
Y hablando del Granada Club de Fútbol, ya vas a tener que morderte un poco la lengua porque tienes cargo orgánico como responsable de árbitros, pero el gol del otro día de Ángel Herrera que nos saludaron es el libro. Para eso no, si hay libertad para decir que Mateu se equivocó, Mateu Laoz.
Bueno, quizá vería otra cosa, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Yo con el corazón rojiblanco, pues la verdad es que vi un gol claro, ¿no? Quizás a lo mejor en el último movimiento, es en el que Germán parece que agarra y posiblemente Mateu Laoz viera ese movimiento en vez del gesto original, que creo que incluso el que imposibilita el jugador contrario. Pero bueno, la verdad es que por lo menos después la justicia jugó de nuestra parte y pudimos ganar tranquilamente.
¿Y algo que decir del nuevo presidente, que es la noticia del día?
Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Ahí tenemos a un nuevo presidente teledirigido, pero bueno, vamos a ver lo que nos depara. La verdad
bueno,
es que
teledirigido, él es el máximo accionista de la empresa, máxima ¿sí? accionista del Granada, o sea, sí, en sí, teoría sí, hombre, debería tener alguna
claro, autonomía. No, ya ves, tiene una independencia y una autonomía, aunque tenga al otro a su lado, ¿no? La cosa es que, bueno, que deje trabajar a los que están, que creo que lo están haciendo bastante bien, y que deje esa libertad a la parte deportiva, que nos está dando tanta alegría.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio Valentín. Ya seguiremos hablando en más ocasiones. Mucha suerte en esa nueva función.
Muchas gracias por todo, Jorge. Un saludo.
Que también son necesarios los dirigentes en nuestro deporte. Vamos a concluir ya.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Carlos Yagüe, un saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Un saludo para todos.
Me ha costado hablar contigo, pero al final lo hemos conseguido en el día de hoy. Ya tenemos nuevo presidente, ¿no? Se llama Renatao Yi. Amigo nuestro de toda la vida, de los paseos por el Albaicín, ¿no?
Sí, parece que hay nuevo presidente en Granada. Y lógicamente, pues nada, darle la bienvenida, un cordial saludo y que tiene todo nuestro apoyo.
Si usted quiere un cicerone para conocer Granada de primerísima mano, sobre todo el barrio del Albaicín y del Sacromonte, señor Renatao, y le llega esta información, no deje de contactar con Carlos Yagüe, que además de ser un granadinista es un magnífico conocedor de todo esto. ¿Significa Gracias. Esto algo, el que nos cambien de presidente?
Hombre, realmente nos confirma de alguna manera lo que ya sabíamos, que esto es una sociedad anónima, lógicamente, de inversores, y que el presidente anterior que teníamos, posiblemente, no quiero de alguna manera afirmarlo, porque no lo sé realmente, pero con este nuevo nombramiento yo creo que tanto el presidente anterior que hemos tenido y este señor que acaban de nombrar también, pues yo creo que son, vamos a llamarle, pues los hombres que están ahí al frente de la sociedad para dar la cara y para de alguna manera organizar relaciones públicas y todo tipo de tramitación entre los propietarios en China y los representantes en nuestra ciudad y en España del Granada.
Vamos a ver si nos lo presentan algún día en el Albaicín, como hicieron con Li Zhanyang o Joel Li Zhang, que de las dos maneras lo hemos nombrado. A mí me importa, por encima de todo, porque esto puede tener una trascendencia importante, pero relativa, me importa mucho lo del jueves ante el Teuta de Durrex, del que no habíamos oído hablar, por lo menos yo en mi vida.
Pues sí, hay en juego dos cuestiones muy importantes. Para nosotros, para la afición, lógicamente la historia deportiva, que sería sentar precedente que el Granada ganase, pasase la eliminatoria y ya pues entrase de lleno en lo que es la competición de la Europa League. Eso sería para nosotros una satisfacción, una alegría y nuevas páginas para la historia del Granada, en este caso muy positivas y por lo tanto una gran alegría para los aficionados. Y luego hay otra cuestión, la cuestión económica. Claro. Ahí lógicamente ya no entro si va a rebundar, debía de rebundar en las gestiones luego deportivas de plantilla y de mejora de plantilla, lógicamente. Pero claro, ahí se juegan bastantes millones de euros el que el Granada se clasifique. Esperemos que ese dinero, si el Granada se clasifique, sirva para
mejorar al equipo. Muchas gracias, Carlos.
Mejorar, claro.
Un abrazo enorme. Hasta ahora hemos llegado ya al filo de las 4 en punto de la tarde. A eso de las 7, después del informativo de las 7, nos volvemos a escuchar en el programa especial que tenemos preparado con motivo de la festividad de la Virgen de las Angustias. Segundos para las 16 horas.